Creciendo en carácter. Qué importante es eso, que todos crezcamos en carácter. Todos salimos ganando. Todos salimos ganando. Todo mundo sale ganando cuando crecemos en carácter. Especialmente la gloria de Dios. Porque entre más crecemos, más gloria se lleva a Dios. Y por eso estamos en esta serie, queriendo estimular, retar, animar a tomar en serio. Mucho de lo que tiene que ver con crecer en carácter, la mayor parte y lo principal le toca a Dios. Dios es el que hace crecer en carácter. Dios es el que da crecimiento. Pero la parte que nos toca a nosotros es decidir, exponernos, buscar, crecer. Esa es la parte que queremos estimular en estas reuniones. Y estamos viendo las áreas de carácter descritas para un pastor. Pero como son áreas de carácter, de madurez, las ocupamos todos. Ahorita estamos basándonos más en 1 Timoteo 3, pero también vamos a estar usando Tito 8 y después también Hechos. Así que vamos a seguir avanzando en las cualidades de un anciano, de un pastor, características que son crecer en carácter, en madurez, en parecernos a Cristo. Estas áreas que estamos tocando son las que nos hacen más efectivos, ¿verdad? Más efectivos para hacer la obra de pastor. Es decir, entre más nos parecemos a Cristo, entre más crecemos en carácter, más efectivos vamos a ser para ayudar a otros, para cuidar las ovejas de Dios, para alimentarlas, para guiarlas, para cumplir la gran comisión. El carácter de un pastor, la obra de un pastor, todos, absolutamente todos, podemos y debemos buscarlas. El carácter, todas estas cosas, son como 20, alrededor de 20 características. Todas esas más, la obra, el trabajo, la labor de un pastor, todos podemos y debemos buscarla. Ahora, la posición de pastor, eso ya es decisión de Dios. Dios decide levantar hombres en medio de nosotros con el carácter que ya están haciendo la obra, y algunos de ellos Dios los levanta como pastores. Y esto es nuestro deseo como pastores aquí en Tegucigalpa, en la iglesia, que hayan más pastores y que se levante, que Dios levante más hombres de en medio de nosotros. ¿Y de dónde va a levantar Dios esos hombres? De los que estén creciendo en carácter y en la obra del pastor. Así que, sigamos creciendo, cada uno, decidamos seguir creciendo en carácter, y así, algo que va a pasar es que no nos va a molestar, ni nos va a afectar negativamente, si Dios pone a otro en la posición de pastor. Más bien nos vamos a alegrar. ¡Ey, qué bueno que Dios reconoció a aquel hermano, aquel! Y no tanto quedarse, ¿y por qué a mí no? Y ondas así, ¿verdad? Entre más crecemos, mejor, ¿verdad? Ahora, si no deseas ser pastor, ya lo hablamos en la primera charla, hay un problema en ti. Es un problema porque estás... se traduce con que no querés crecer en carácter, que no querés hacer la obra, el cuidar, el ayudar, el edificar a los hermanos. Así que seguimos animándolos. Anhela ser pastor, porque el que anhela obispado, buena obra desea. Así dice el verso. Y para avanzar en cumplir la gran comisión, se necesitan discípulos y se necesitan líderes. Se necesitan hombres y mujeres de cualquier edad, pero maduros, creciendo en madurez. Ya hemos estado estudiando, aprendiendo un poco de, voy a resumir, hablamos de desear crecer, hablamos de ser irreprensible, que esa es la sombría mayor. No sé si me dejaron aquí lo de irreprensible. El ser marido de una sola mujer, el ser sobrio, prudente, decoroso, que vimos la semana anterior, que como que a algunos les causó revuelo, ¿verdad? Hablar de esas tres áreas: sobrio, prudente, decoroso. Y si esas tres le fueron de revuelo y le llamó la atención, las que vamos a ver hoy, yo creo que va a ser bien, bien bueno, porque usted necesita crecer también en todas estas. Y recuerden, la sombría mayor es ser irreprensible, es que cualquier acusación no se quede pegada. Que no se me acuse de algo malo y que se quede la acusación. Eso es, el ser irreprensible es que me acusen de cualquier cosa y rebota, rebota. Así que no importa. No importa de qué lo acusen. Usted no tiene por qué resentirse si le dicen no sé qué, si piensan que usted es no sé qué. No importa. Porque si eso rebota, eso es lo importante, que rebote. Que no se quede pegada a esa acusación. Hablemos entonces, la séptima, hospedador. ¿Qué significa eso de hospedador? Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:8. Dice, es necesario, es una necesidad, es necesario que el obispo sea hospedador. Y como es necesario, vamos a orar para pedirlo en nuestras vidas. Pidámoselo, es una necesidad que tenemos, es una necesidad que tiene la iglesia, que seamos así. Pidámoselo a Dios. Señor, gracias, gracias porque sin ti no podemos crecer, eres tú el que da crecimiento. Y eso es lo que lo hace emocionante, Señor, que viene de ti, de tu mano, de tu corazón, porque se trata de ir creciendo en parecernos a ti. Tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para crecer en parecernos a ti. Te ruego entonces que usemos todo eso, tu espíritu que vive en nosotros, tu palabra, las reuniones para estar aprendiendo, la iglesia, Señor, la oración, tantas cosas que tú usas. Te pido que hoy uses este tiempo para que todos aquí, Señor, mejoremos, crezcamos y decidamos crecer en estas dos áreas que vamos a hablar hoy, Señor, en ser hospedadores y ser aptos para enseñar. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ser hospedador, bueno, eso no es un concepto así como desconocido. ¿Qué quiere decir? Casi todos tenemos una idea. Y fíjense que en la cultura oriental, no de los chinitos necesariamente, sino del lado de donde está Israel y el Oriente, ¿verdad? El Oriente Medio, todo eso, aún en aquellas épocas era muy importante la hospitalidad. Y si ustedes recuerdan algunos pasajes que hemos leído aquí en el Antiguo Testamento, vamos a ver varios ejemplos. Vimos cómo Abraham, Lot, como otros, venía un ángel y lo pasaban a su casa y que le ofrecían esto, no sabían que era un ángel y lo trataban bien, y eso era bien común, en realidad era parte de la cultura. Estábamos leyendo ahorita en el libro de Job, y en el capítulo 31, verso 32, expresa Job: jamás mis puertas se cerraron al viajero, jamás un extraño pasó la noche en la calle. Y eso era lo que pasaba con la hospitalidad, aún a ese nivel, de que si miraban a alguien extraño que llegaba al pueblo, a la ciudad, y le decían: hola, usted es nuevo aquí, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy, ando en negocios, o ando de pasada. Ah, ok. Y eran bien proactivos. ¿Y usted tiene dónde quedarse hoy? No, estoy viendo. No, véngase, véngase para mi casa. Y eso era, no era raro, era como parte de la cultura, ser hospitalarios. Ahora, el asunto es que viene Pablo y lo menciona en esta lista. Pablo lo menciona, y entonces, ¿por qué es que es importante el ser hospedador? Y veámoslo así, más que la hospitalidad, hablemos de ser hospedador. Ser hospedador. ¿Por qué es importante ser hospedador? En primer lugar, porque eso es un vehículo para expresar amor. Es un medio, una manera de poder expresar amor. En el Nuevo Testamento lo remarca bastante, al punto que Pablo lo pone a ese nivel de madurez, de carácter. Entonces, quiere decir que estamos hablando de una hospitalidad o de un ser hospedador más allá de lo usual, más allá de lo cultural de repente, más allá de lo temperamental, tiene que ver con carácter. Y entonces tiene que ver con el amor como motivación para ser hospedador. Recuerden, estamos hablando de crecer en carácter. Entonces, la motivación es el amor. Fíjense, por ejemplo, Hebreos 13. Y vamos a ver cómo se conectan estos dos elementos. Hebreos 13, 1, 2 dice: permanezca el amor fraternal. El amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Entonces, van juntas en el mismo contexto. Está hablando en una sola línea y dice: no permanezca el amor fraternal y no se olviden de la hospitalidad en eso de permanecer en el amor fraternal. O sea, el amor fraternal y piensen en el amor fraternal, pero no se olviden que aquí va incluida la hospitalidad. Porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Me gusta cómo está en esta otra versión que dice: ustedes son hermanos en Cristo. Así que sigan tratándose unos a otros con amor. Den hospedaje a los que lo necesitan. Pues recuerden que algunos que así lo hicieron, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Entonces, en primer lugar, aquí está hablando de ser hospitalario con los hermanos. Por lo tanto, ese ser hospedador implica, como habla de amor, implica amabilidad, gentileza, y el verso dice con todos, o sea, no solo con los que me caen bien. Yo soy hospedador, soy bien hospitalario, soy bien nice con los que me caen bien. No, tiene que ver el ser hospedador con todos. Es decir, no debo de ser malcriado o irrespetuoso con nadie. Esa es parte del carácter del hospedador. Incluye otras áreas de carácter, ¿verdad? Entonces, mucho menos, si tengo que ser con todos, entonces mucho menos con alguien de la familia que Dios me ha dado. ¿Verdad? Dios te lo dio. Empezando por tu familia de sangre, ¿verdad? Tu cónyuge, tus hijos, tu papá. Empezando ahí, debo de estar siendo de esa manera. Luego con los hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, Dios te los dio también. Dios te los dio. Con tus líderes, Dios te los dio. Grábense eso, Dios te los dio. Y si somos líderes, las ovejas, Dios, esas ovejas de mi grupo las puso a tu cargo. Los hermanos de la iglesia, Dios fue quien los puso aquí a nuestro lado, a nuestro alrededor. Fue Dios. Entonces eso es el elemento por el cual yo voy a amarlos. Y en ese amor voy a hacer, en ese amor fraternal, voy a no olvidarme de ser hospedador. Desde Hechos 2, con el día de Pentecostés, la iglesia se acostumbró desde ese día. Antes de ese momento, la mayoría, entre ellos, eran unos desconocidos. La mayoría. Pero en Hechos 2, en el día de Pentecostés, desde ese día la iglesia se empezó a acostumbrar a algo bien bonito. Lo que está en Hechos 2, 46, 47, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ustedes vean esas expresiones: comían juntos, alegres, con sencillez de corazón. ¿Dónde? ¿Dónde hacían eso? En las casas. ¿Cuáles casas? Las de ellos. En las casas de ellos. Eso significa que se visitaban muy seguido, se visitaban Y llegaban a comer sin mucha vuelta, sin mucho protocolo, bien espontáneo, ahí frijolito, huevo, nada especial, ¿verdad? Con el corazón, todos los días. Se hizo tan común esto, esta costumbre, esta característica de amor fraternal expresado con abrir su casa para los hermanos, que se convirtió en uno de los distintivos de la iglesia primitiva. Era, pero así, bien marcado en la iglesia primitiva. Entonces, eso significa que había amor de los dueños de la casa y amor de las visitas de la casa. Porque unas veces era en mi casa y otras veces yo era la visita en otra casa. Porque era bien seguido. Ser hospedador es para ambos lados de la moneda. Ser hospedador es para ambos lados de la moneda. ¿En qué sentido? El que recibe en su casa, recibe con amor, con buena actitud, y el que visita la casa, entonces también va con amor, va a, con la actitud de cooperar, de cuidar las cosas, de no ser un aprovechado, un vividor, ni un confianzudo que, y no estaba aquí fulano y tal, ¿qué se hizo? No, allá, aquí estoy, está en la refri allá agarrando comida y todo. No, eso no es amor, el confianzudo no está teniendo amor, ¿ok? Más bien es falta de decoro, es imprudencia, no tiene sobriedad, el que es así como confianzudo, vividor, aprovechado, ¿verdad? Pero volvamos al punto, y este es el punto, para que crezcamos en carácter en el área de ser hospedador, hay que prestar nuestras casas para los grupos con alegría. Con alegría. Todo es carácter. Todo esto que estamos hablando es carácter, pues que se hace con amor. Amor es, tiene que ver con carácter. Dice, imagínense esto, si aquí en los que estamos ahorita representáramos, qué sé yo, 150, 200 casas, por lo menos, entonces debería de haber aquí en el inventario 150 casas disponibles para grupos. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cuando murmura, ya hay problema de carácter. Sin murmuraciones es que voy creciendo en carácter. Reciban, dice en otra versión ese mismo verso, reciban en su casa a los demás. Y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Que todo el que llegue a tu casa se sienta bienvenido. En día de grupo, en otros días. Y el verso anterior, antes del verso 9, el verso 8, dice que ante todo tengamos ferviente amor entre nosotros. Y después dice, reciban en su casa a los demás sin murmuraciones. Ser hospitalario sin murmurar. Prestar la casa sin quejarse de los hermanos. Hay que decir, si prestamos la casa para que haya un grupo de crecimiento, no, es que me la van a ensuciar. No, es que yo no sé para qué la prestamos. Otro caso, yo no sé para qué prestamos la casa, es un desorden que me dejan aquí. No, mejor no, es que me va a salir mucho de luz. El recibo de la luz me va a salir altísimo. No, mejor no, un grupo en la casa, que a mí me gusta en paz, estar tranquilo, y que llega la gente, niños, y eso no me gusta a mí. O que está el grupo ahí en la casa y entonces está la reunión y un hermano dice, a ver, y esto, lo agarra así y dice, hermano, no toque eso, por favor, ahí déjelo, no lo toque. No, es que quería ver el adorno, no, sí, pero ahí déjelo, ¿verdad? No cabemos, vamos a mover los muebles. No, por favor, no me muevan los muebles. Ahí déjenmelos, por favor. está el otro extremo. No, yo prestar mi casa. No, me da pena. Es que mi casita es fea, es pequeña. Eso puede ser orgullo. Puede ser orgullo. Solo acuérdense, un par de proverbios. Proverbios 17 dice, vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. Entonces, y el otro verso que dice que es mejor en una esquina estar ahí con amor que en casa espaciosa pero con mal ambiente. Entonces, sí, mi casa es chiquita, no importa si ahí es chiquita, pero es grande en amor, es grande en ser hospedador. Esa casa va a ser bien rica para un grupo, para que hermanos lleguen. Hablamos de los que reciben en su casa, ¿verdad? Que no haya esa actitud de murmuración en su cabeza o en sus actitudes, que no... hermanos, pueden seguir reuniendo acá, pero por favor no traigan niños, ¿verdad? Es que me hacen un escándalo. Y yo no sé, cosas se me ocurren. Yo creo que son hipotéticas, no ocurren en la vida real, pero bueno. Ahora, el otro lado de la moneda, los que van a la casa, los del grupo que van a una casa, que ese sí es el caso de esperamos que de todos los que estamos acá, los que van a una casa, a una reunión de grupo, también deben crecer en ser hospedadores. ¿Cómo? Ese es el otro lado de la moneda, en ser respetuosos, ser buenos, qué sé yo, huéspedes. Dejar aseado, barrido, trapeado y si es posible lavado y aplanchado. ¿Sí? Dejen, pero yo he sabido de casos, ¿verdad? De hermanos en grupos que hasta dejan más bonita la casa que como la encontraron. ¿Verdad? Recuerdo un caso de un hermano que hasta cuando los hermanos del grupo vieron que la casa estaba así un poquito ya... Entonces, entre todos la ajustaron y pintaron por lo menos la parte de la sala, la donde se reunían, la pintaron y la dejaron bien bonita. Porque dijeron, no, nosotros hemos ensuciado, ¿verdad?, la pared. Porque ustedes saben, en los grupos uno pone que rótulos y pone ahí masking tape y ahí deja el tape y cuando se viene la pintura. O ponen alguna decoración con clavos o un chicle y pegan ahí el póster que iban a usar. O si no, quedan lamparazos ahí de Coca-Cola que se le cayó, espaguetis, ¿verdad? Qué sé yo, restos de pañal de niño, no sé, cosas así. Entonces dicen, no, vamos a limpiar y vamos a asear. Grupos que dicen, no, para que se vea más bonita la casa, y lo donamos a los dueños de la casa, le traemos aquí un adornito, para esta época de Navidad le ayudan a decorar la casa, el árbol, etcétera. Entonces, los que llegan a una reunión de grupo también deben mostrar amor. También deben mostrar amor. Pero el que pone su casa no debe esperar eso que acabo de decir. Hey, hermanos, oyeron al pastor ahí que dijo, así que la quiero en color beige. Beige tono banana. O sea, No es tampoco. Eso es para cuando uno es la visita, no que lo va a pedir y esperar el que ofrece la casa. Ah, no, si es así, yo ofrezco mi casa, va. Miren, hermanos, le ofrezco mi casa, ahí está. Está un poco sucia, así si me la pintan primero, ¿verdad? Y yo se las presto. No es decirse así, ¿verdad? El que pone la casa no debe esperar eso, sino ofrecerla lo mejor posible. Que la gente que llegue se sienta en su casa, no vigilado. Que usted viene y es visita y entra al baño, ¿verdad? Y cuando sale del baño está en la puerta. Y sí, pase, entonces ya sale usted del baño y entra la persona. Touch, no se llevaron nada. Por cierto. No, pues sí, que a veces... ¿Y dónde va, hermano? ¿Para dónde va? No, es que quería ir al baño. No, ahí no es el baño. Ahí es mi cuarto. ¿Y qué anda haciendo en mi cuarto? O sea, también el otro no tiene que andar nada haciendo en el cuarto. Ah, pero... Por cierto, ser hospedador, que incluye eso de practicar la hospitalidad, debe de ser también hacia los de nuestra familia, ¿verdad? Porque no puede ser que yo sea gran amable, atender a la gente que llega a la casa y ser bien hospitalario, pero ya cuando se van o el resto de la semana, soy bien nada que ver, bien, no me muevo ni un centímetro, ni nada, ni por mi esposa, mi esposo, mis papás, mis hijos, entre hermanos, que no soy digno de llevarle un vasito de agua, de que ve que la esposa va con aquella cosa y o que la ve, como dice uno, está trapeando a la esposa y está él viendo televisión y le dice, la ve, ay, te veo así, híjole, ¿te ayudo? Sí, le dice, ya ve pues, levante los pies. Para que, ya le ayudó levantando los pies. No, hay que ser hospitalario aún con los de nuestra casa, mostrándoles respeto, amor y ser un siervo en nuestra casa, con los de la casa. No solo voy a practicar el ser hospedador con los de mi casa, sino también hacerlo junto con los de mi casa al atender a otros. Ir involucrando para ir enseñando eso a los demás. La hospitalidad es un signo de madurez, de crecimiento en carácter, ser hospedador. Entonces, como usas tu casa, también muestra tu carácter. Y como eres en la casa de un hermano, muestra tu carácter. Entonces ya vimos que el ser hospedador es un vehículo para mostrar amor. Ok, segunda cosa es que es un vehículo para cumplir la gran comisión. En la casa de cada uno de nosotros, a lo largo del tiempo, muchas personas deberían confiar en Cristo y ser discipulados. Ahí, en nuestra casa. Miren este ejemplo. Hechos 28, 30, 31. Dice el último capítulo de Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y ahí, en esa casa que él alquilaba, recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Sin impedimentos de afuera, no le prohibía la policía. Sin impedimentos adentro, porque él tenía el carácter. Pregunta, ¿cuántas personas han sido salvadas en tu casa? Así de sencillo. ¿Cuántas personas están siendo discipuladas en tu casa? ¿Que tú las estás discipulando o incluso pues que otros llegan a tu casa a discipular? Que tu casa y mi casa sea una casa para que muchos crezcan espiritualmente y muchos nazcan espiritualmente. Eso va con ser hospedador y eso es para todos. Así eran las casas de Hechos 2, 42, 47. Esas casas que dice ahí que pasaba esto y esto y esto todos los días en esas casas. Entonces, más si deseas tener el carácter de Cristo y hacer la obra de un pastor, que cada persona que visite tu casa o que tú visites en la casa de ellos sea edificada. Eso es ser hospedador. Entonces pregúntense lo siguiente. Piensen ahorita en su casa, ahí donde viven ustedes. ¿Cómo usaría Jesús la casa de él? ¿Cómo la usaría? Piensen en eso. Bueno, tu casa, ahí donde vivís, ¿no es de él acaso? ¿No es de él? ¿La alquilás o es un apartamentito nada más? No importa, es de él. Entonces hay que usarla como él la usaría. Dios nos proveyó de casa a todos para eso, para eso, para ser hospedadores. Y como Pablo, 2 años alquiló una casa y 2 años estaba recibiendo gente, evangelizándoles, hablándoles del reino y discipulándolos. Entonces Dios te proveyó esa casa. La alquilás, la compraste, la mandaste a hacer, es un cuartito, es un apartamento, es una cuartería, no sé. Dios te la proveyó para eso. ¿O no la habías visto así, tu casa? Como ser hospedador es un área de carácter, entonces no solo tiene que ver con tu casa, también con tu carro. ¿Cómo lo usas, tu carro? ¿Solo para ti? ¿Solo para tus cosas? ¿Le das jalones a hermanos? ¿Sabías que hay hermanos que no vienen porque a estas reuniones especialmente? Porque terminan ya de noche y se les hace difícil el bus, el taxi. Otros les cuesta venir porque, aunque sea temprano, por el taxi, porque tienen que gastar no sé cuánto, 100, 200 pesos solo de ida. Si van solos, si van con su familia. ¿Das jalones a hermanos? ¿A visitas? Un cuidado a los solteros de que, entonces yo le voy a dar jalón a un varón, le voy a dar jalón a unas muchachas, y especialmente las que me gustan. Eso no, ya hablamos que una vez que eso no, ¿verdad? No subir a tu carro a alguien del sexo opuesto, si van a andar solos, y especialmente si te gusta. ¿Solteros o casados? Entonces, ¿cómo eres con tus cosas? Con tu comida, es decir, invitas a comer, no solo en la casa, invitar a comer a algún lado, y no necesariamente a un lugar caro, con sencillez, dice ahí, con alegría de corazón. Simplemente tu sándwich lo partís, o tu pan con frijoles, o tu baleada la partís para darle a otro. Eso es el corazón, el carácter de un hospedador. Entonces era un vehículo para cumplir la gran comisión, pero más específico todavía, es el ser hospedador, usar la hospitalidad como una herramienta. Es una herramienta para bien de la iglesia. Para bien de la iglesia. Tiene que ver con cumplir la gran comisión también. Como vimos en Hechos 2:47, Dios usaba esa hospitalidad entre los hermanos para traer gente. Más que atraer, era traer gente. Traía nuevos hermanos, dice ahí Hechos 2:47. Entonces, ¿cómo se muestra el carácter de hospedador de alguien en las reuniones de iglesia o en las reuniones de grupo de crecimiento? ¿En las reuniones generales o las del grupo de crecimiento? ¿Cómo se mira ese carácter de hospedador? Aquí le van algunos tips. Es amable con todos. No solo con los conocidos, con todos. Y si ve a alguien que no conoce, lo trata especial, lo trata de conocer, lo invita, va a algún grupo, lo invita al grupo. Si tu grupo queda muy largo de donde él vive, le ayudas a ubicarlo en el grupo que le quede más cercano, servirlo, llevarlo donde él necesite, ¿dónde queda el baño aquí? Por ahí. Pues sí, vos, y fíjate que no sé qué. Sí, por ahí, váyase. Ya ahora para qué, ¿verdad? Saludar. Algo tan sencillo, de buena educación, qué sé yo. Saludar. Buenas tardes, buenas noches. Hey, adiós. No solo a los conocidos. Así se mira a alguien que está creciendo en carácter de hospedador. También se echa de ver en el trato que tiene hacia aquel que necesita ayuda en las reuniones, en el grupo. ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace con aquel que necesita jalón? ¿Con aquel que anda cargando algo? Venir y ayudarle, ¿verdad? Está lloviendo, sacar la sombrilla, la chumpa, ayudarle con los niños. ¿Cómo se mira a alguien hospedador en las reuniones? Se involucra en servir bien, animado, alegre en las responsabilidades cuando le toca, ya sea cuidar carros, dar la bienvenida, ujieres, esto, lo otro. Si ve, y eso implica estar pendiente, si ve a alguien triste, acercarse. Sea un hermano que conoce, sea un desconocido, sea un invitado, acercarse. Y ver qué le puedo ayudar. Tal vez el mensaje lo tocó, tal vez viene con un gran problemón y a saber. Entonces el que tiene ese carácter de hospedador se fija y se acerca para ayudar a alguien que tiene una necesidad. Si es en su casa el grupo, pues es muy amable con todos los que llegan. No es que, bueno, ahí les presto mi casa, yo allá voy a estar en mi cuarto, cualquier cosa me hablan. Eso no es ser hospedador. Qué bueno que presta la casa, pero a menos que se sienta enfermo, claro. Sigamos aquí en las reuniones. Es hospedador, o sea, tiene que ver con carácter de hospedador, el estar en la reunión de principio a fin. Estar aquí en la reunión y aún en el grupo de crecimiento, no solo es algo de decoro, tiene que ver con respeto a los demás. Además, si un invitado, una persona nueva que está aquí en la reunión, me mira que yo me salgo, eso alguno lo puede distraer por lo menos, o va a decir, o sea, ya se va y... Ah, bueno, o sea, no le da tanta importancia entonces a esto. Puede afectarle. Entonces el que es hospedador trata de cuidar eso, porque es parte de la imagen de él y de la iglesia. Entonces ayudémonos unos a otros en este tipo de cosas. Díganle estas cosas que estamos aprendiendo a los que no vinieron, que son de tu grupo, que no vinieron. Pásenle todos estos tips. Yo pienso que si alguien tiene que salir por alguna situación, un compromiso, qué sé yo, hay dos opciones. Dice usted, a las 5:15 tengo que irme y es sábado. Entonces entra usted a la reunión de las 4 y a las 5:15 está la última canción y se sale. No. Y de ribete está sentado aquí adelante. Entonces, si tiene que salir, si sabe usted que va a tener que salir, entonces siéntese atrás para que así no se tenga que levantar desde adelante. Y lo mejor es que si usted sabe que tenía un compromiso bien pegado a la reunión, mejor venga a otra tanda al día siguiente, otro día. Es lo mejor. Eso es carácter de hospedador. Está pendiente aún de esos detallitos para que la reunión dé ese ambiente cálido. Obviamente, el hospedador invita personas. Eso es hospitalidad. Eso es ser hospedador. ¿Yo soy hospedador de quién? De gente. Entonces, jalo gente. Si Dios ha usado la iglesia, ha usado las reuniones, ha usado tu grupo en tu vida, no puede ser que no invites a otros, a la iglesia y a tu grupo. No puede ser. Si has sido beneficiado, ¿cómo va a ser que no vas a querer que otros amigos tuyos, conocidos, también sean beneficiados? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un primer ejercicio. Todos andan ahí su celular, me imagino, y todos o casi todos tienen Facebook, ¿verdad? Entonces, vamos a... No sé si tenemos que me puedan poner la foto, la diapositiva aquí en la pantalla. Miren, ahí está una página de Facebook que dice Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa. Usted se mete, si no está suscrito, denle me gusta para que ya le empiecen a llegar, ¿verdad? Pues ahí en esa página, Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa, ya hoy aparece ese rótulo. Es el anuncio de nuestra nueva serie. Yo no necesito a Dios. Así se llama la serie que comienza este fin de semana. Ahorita solo está el nombre de la serie. Lo que usted puede hacer a continuación, y ahorita mismo lo puede hacer si quiere, se mete a Facebook, entra ahí a la página de la iglesia, y ahorita mismo le da compartir. Vaya, dale. Compartir. ¡Vamos! Bueno, todos los hospedadores, vaya, dale. Los que no son hospedadores, entonces, entran a revisar su WhatsApp y las noticias, el clima, cómo va el huracán. Ok. Denle, compartir. Además, va a hacer otra cosa. Es, aprieta ahí la foto para que usted la baje a su celular, ¿verdad? Y ya la descargue esa foto a su celular, y después se va a WhatsApp y agarra esa foto y se la envía a todos sus contactos posibles para invitarlos. Luego, ya mañana pasado, va a salir esa misma en la página, ya con, qué sé yo, los horarios y algún elemento para que usted, ahorita pues usted compártalo y póngale ahí, te invito, qué sé yo, el sábado a las 4 de la tarde, a las 6, el domingo a las 9, a las 11, va a estar buenísimo. Pero mire, la serie se llama Yo no necesito a Dios. A varios de sus contactos va a decir, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que yo no necesito a Dios? Y en una iglesia están hablando de eso. Y un hospedador invita. Así que ya la tienen todos. Ya le dieron compartir. Ya le dieron like. ¿Aló? Amén. Ok. Está bien. Ok. Quiero agregar algo más. Fíjense qué interesante. He estado leyendo unas cosas ahí y refieren un estudio, una investigación seria que han estado haciendo en Estados Unidos, obviamente, que muestra esa investigación que un alto porcentaje de hermanos que ya no vienen a la iglesia, un buen porcentaje de hermanos que ya no vienen a la iglesia, regresarían si tan solo alguien los estuviera invitando, ofreciéndoles jalón, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Un buen porcentaje de personas, sí, ya sabemos que algunos se han ido con mala actitud, algunos se han ido por cuestiones no sé qué, pero hay un porcentaje que simplemente se desanimaron, otros es que pasó esto y esto, y se fueron acomodando y se fueron acostumbrando a no venir. Como el verso dice, como algunos tienen por costumbre, se acostumbraron a no venir. El estudio dice que un buen porcentaje puede ser recuperados con solo llamarlos, invitarlos, hey, ya día no te veo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hey, vamos a la iglesia, hombre, llegate, hombre, te voy a ir a traer. Hey, quedémonos de ver y comemos un cafecito y de ahí nos vamos para la iglesia. Algunos le van a decir, no, gracias, pero un porcentaje va a regresar. Así que piense en alguien que usted diga, bella día, no miro a fulano de tal. Piense en alguien que usted ve que ya no viene. Apunte el nombre, o es aquel, no me acuerdo el nombre, pero es ya más o menos aquel. Ore por él, ore por ella y empiece a invitarlo. Empiece a invitarlo. Hay que ir al rescate del soldado Ryan. Hay que ir. No hay que esperar a que... No, hay que ir. Ahorita mismo, yo les animo, hoy, invítelo también para el fin de semana. Invítelo para el fin de semana. Invítelo a su grupo. Si todos hacemos eso, le aseguro que, siendo bien conservadores, un 20-30% aumentarían las cosas. Siendo conservadores. Importante este otro elemento que voy a mencionar. ¿Acepta usted la hospitalidad? ¿Qué quiere decir? Bueno, recordemos que estamos hablando de un área de carácter. Entonces recordemos que como es algo de carácter, es algo que queremos para todos. Entonces si es para todos, por lo tanto, usted permita que otros sean hospitalarios con usted. Permítalo. Uno honra a otros cuando acepta de ellos sus muestras de amor, sus muestras de servicio. Pero saben, hay algunos, para algunos eso no es fácil. Para ellos es fácil ayudar, servir, atender a otros, pero les incomoda recibir. Se sienten incómodos cuando los atienden, cuando les regalan algo, cuando los invitan a comer, se sienten incómodos, se sienten en deuda. No se cargue. Si alguien es hospitalario con usted, si esa persona es súper especial con usted y es generoso con usted, dele gracias a Dios, dice el verso. Dele gracias a Dios. Deje que Dios recompense a ese hermano y usted no se sienta culpable. Dé amor y reciba amor libremente. Dé amor, reciba amor libremente, sin cargas. Entonces, porque es un área de carácter. Y como es un área de carácter, es especialmente importante cuando uno hace estas cosas que he mencionado, y eso es contrario a la naturaleza de ser de uno. Que uno no es así, no es hospitalario, no es tan amable, no es tan servicial. Porque hay personas que ya son así en su temperamento, en su crianza, etc. Entonces, si usted no es así y lo hace, entonces es creciendo en carácter. Hay que hacerlo, no espere, no, es que yo no soy así. Mejor, no espere a tener ganas, no espere a que le nazca para ser así. Ahora, y si usted ya es así, entonces mejor, hágalo todavía mejor. Hágalo con propósito, ya no solo porque usted es amable o porque usted es bien hospedador. Hágalo con propósito, los propósitos que hemos mencionado en esta noche. Sea hospedador, sea irreprensible en estas cosas, ¿verdad? Que es que no, es que ese no le gusta prestar la casa, que esa acusación no quede. No, es que en esa casa uno se siente así como que hay cámaras por todos lados y le van a caer después. No, o sea, no es. Sea irreprensible como hospedador, como Cristo. Él dijo, miren qué hospedador es Cristo. Él dijo que ya tiene listo en el cielo dónde nos va a recibir. Ya tiene listas las moradas para recibirnos. Él es hospedador. Ahora hablemos de apto para enseñar. 1 Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Es bien interesante esta área. Lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Fácilmente, yo así pensaba también antes, creemos que solo significa que predique bien, que sea pelis para predicar. Pero es mucho más que eso, ¿verdad? Creo que había una foto ahí. Había una foto. O sea, hay unos, hasta niños, ¿verdad? Que son pelis para predicar. Ahí en tele salen. Pero, para que entendamos bien este punto, esta característica, recordemos lo siguiente. Toda la lista tiene que ver con carácter, no con habilidades, no con talentos. Toda la lista, las 20 y pico de cosas, incluida apto para enseñar, tiene que ver con carácter. Entonces, también recordemos que toda la lista es algo para todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores. Encima de eso, recordemos que todos tenemos el mandato, el mandamiento de enseñar todas las cosas que Jesús enseñó, Mateo 28, para hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado de apto para enseñar en relación al carácter? Y aquí han de estar lo interesante. Pablo, ahí en Timoteo 3, 2, usó una palabra importante. La palabra en griego es didácticos. Miren, la palabra enseñar, traducida en español, enseñar en el Nuevo Testamento, en la Biblia, abunda un montón. Pero, interesante, esa palabra, didácticos, solo se usa dos veces en toda la Biblia. Solo dos veces. Las otras palabras se traducen en enseñar. Pero didácticos, la que usó aquí en 1 Timoteo, y el otro pasaje donde la usó Pablo, solo Pablo lo usó también, es 2 Timoteo 2:24. Y es cuando dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Así dice el 24. Entonces miren qué interesante. Cuando dice ahí, apto para enseñar, no se trata de que es alguien excelente en comunicación, que es un buen orador, que es un buen maestro. ¿Por qué? Porque esas cosas son destreza, son talento, puede ser la experiencia, incluso un don espiritual, alguno de los dones espirituales que tienen que ver con enseñanza. Pero no, aquí no está hablando de eso. Acá Pablo está hablando de carácter. No está hablando, para que nos entendamos, Pablo no está diciendo que un pastor debe de predicar y encima de eso tiene que hacerlo muy bien. No está diciendo eso. Existen buenos hombres y existen buenos pastores, pero que no necesariamente tengan el don o la habilidad de predicar en público. Y son buenos pastores. No son menos pastores por eso. No son menos pastores. Entonces, porque si eso quisiera decir este pasaje, si se refiriera a eso de ser un buen predicador, un buen orador, entonces la mayoría de la iglesia quedaría descalificada. Estarían descalificados para ser pastores, la mayoría. Empezando por las mujeres. Si ese verso tuviera que ver con eso, entonces las mujeres están todas descalificadas. Pero apto para enseñar es para todos, porque es área de carácter. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces eso de apto para enseñar? Entonces yo creo que lo que vamos a explicar ahorita puede liberar a algunos y puede animar a otros. La implicación de la palabra didácticos se relaciona más bien a alguien dócil, humilde, deseoso de conocer la voluntad de Dios para enseñársela a otros. Esa es la implicación directa. Solo se usa dos veces en la Biblia. Entonces, tengan en mente eso y ahora voy a leer todo el contexto de 2 Timoteo 2, desde el 23 hasta el 26. Le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta. Pero, Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, fíjense. Dice apto para enseñar. Entonces fíjense todas las cositas que el pasaje pone alrededor. Dice, desecha contiendas. Alguien que desecha contiendas, es decir, evita las discusiones, evade cosas que pueden llevar a discusiones o a herir la gente. No hay que usar la Biblia para pelear, para discutir. No hay que usar la Biblia para ponerse irónico o para imponer cosas. Desecha contiendas o causar pleitos. También dice que, más bien dice el verso, debe de ser amable. Amable con todos. ¿Cuáles todos? Los que desde el verso anterior, los que quieren discutir cuestiones necias. No, es que yo quiero que hablemos de que el rapto es, no sé en qué momento, o que la predestinación y que... Estar discutiendo onda, ¿verdad? Pero además agrega, sufrido. Sufrido. ¿Cuándo qué? Cuando están ahí los discutidores diciéndole cosas, siendo malcriados a veces, se ponen a atacarlo a veces en alguna discusión, si es necesario, entonces va a ser sufrido. Y dice que con mansedumbre puede corregir a esos que se le oponen. Manso, porque confía en Dios. no en sus argumentos, no en todo lo que él sabe. Es entonces en medio de ese ambiente, ¿verdad? De que quieren discutir con él, que se ponen a contradecirlo, que le tiran bombazos y todo. Es en ese ambiente que sale a relucir que es apto para enseñar. No por medio de discusiones acaloradas, sino con esa madurez, con ese dominio propio, con esa sobriedad, con esa prudencia sin soberbia, no agresivo, pero bien fundamentado. Entonces, evita la contienda y trata de que si es mejor, en un mejor ambiente, la plática, es decir, la persona quiere saber, no es que quiere pelear. Quiere saber por qué es que no creemos tal cosa, por qué creen esto, por qué es que no entendí esto. Ok, ahí hablemos. Hablemos y le enseña y toda la cosa. Pero el otro que viene, ay, ¿por qué es que ustedes dicen que...? No, pero es que ustedes están equivocados. Ustedes están enviando gente al infierno con eso, que la salvación no se pierde. Esa actitud. Entonces viene este y sabe manejar la cosa. Dice, evita... La plática sí, pero si no la puede evitar, entonces presenta defensa de lo que cree. No para ganar un debate, sino para ganar a la persona. Ganarla del lazo del diablo. Del lazo del diablo. El diablo usa un lazo que se llama orgullo. A muchos, a un montón de gente se le olvida que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Apto para enseñar es aquel que lo hace con amor y por amor. Por eso apto para enseñar tiene que ver primero con carácter, con ser como Jesús. Luego, obviamente, trae otra implicación. Para ser así, es decir, presenta defensa, explica, le enseña sin alterarse. Aquel se altera, se enoja, y él no, él se mantiene diciéndole, no, pero no es irónico, no es sarcástico, le presenta argumentos, pero para eso entonces, además de hacerlo con ese carácter, esa madurez, debe conocer la Biblia, obviamente, debe conocer la palabra de Dios. Por eso es que Tito 1:8, donde está en la lista de características, dice, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso es que debe de ser dueño de sí mismo, dominio propio, tener carácter. Eso le va a ayudar a exhortar y convencer con mansedumbre a los que lo están contradiciendo, a los que se oponen, a los que quieren discutir, a los que quieren pelear. Pero además, el carácter lo ayuda a ser un retenedor de la palabra, dice Ahir. Es decir, tiene convicciones basadas en lo que se le enseñó en la iglesia. Conoce nuestras creencias, nuestras convicciones, las que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es que viene alguien y le dice, algunos, ¿ustedes creen en las lenguas? No, no, en el don de lenguas no creemos. ¿Y por qué? Porque no. ¿Y por qué no? No, es que no, eso no es para hoy. Y no dicen, no saben explicar. Lo puede decir todo mansito, pero no sabe explicar. ¿Por qué no? Y tal vez dice. O escucha a otro hermano que dice, hermano, yo declaro que ahora en adelante vos no sé qué, yo declaro que no va a llover, no está lloviendo. Y solo porque está de moda en la onda de yo declaro. No entiendo cómo hermanos que todavía usan eso. Esa herejía y esa ofensa e irrespeto a Dios, esa enseñanza del yo declaro. Entonces, que pueda decirle, mira hermano, te quiero explicar eso del yo declaro, yo decreto y ondas como esa, pero sin discutir. No, es que aquí voy a agarrar a este hermano y ya le voy a explicar bien, hasta ya voy a trapear con él aquí. Eso no es apto para enseñar. Aunque le saque toda aquella argumentación excelente, no es apto para enseñar. El verso dice que para que pueda, para que también pueda, ese pueda, entonces habla de capacidad de usar la palabra para ayudar a otros. Puede usar la palabra, no usa la Biblia para discutir, para pelear, para imponer ideas. Hay unos que hasta la usan esposos. Es que vos tenés que sujetarte. La Biblia dice que vos tenés que sujetarte a mí. Está usando, está enseñando mal. Está diciendo algo correcto, pero lo está enseñando mal. No es apto para enseñar eso. Es que yo soy el líder. Mansedumbre. Miren, 2 Timoteo 2:15. Manda, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien, porque puedes usarla mal. Usar bien para edificar, para fortalecer la unidad, para promover la santidad, para alcanzar el mundo. Por eso es que en esto de apto para enseñar, las mujeres también deben enseñar, pero no como pastoras, no como la líder del grupo, de un grupo mixto. Tito 2, 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, carácter, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Híjole. Primero empieza, reverentes. Es decir, son respetables por su madurez, por su carácter. Entonces ya le pueden, van a poder enseñarle a mujeres más jóvenes espiritualmente. Cuando dice ancianas, no necesariamente tiene que ver con edad, igual que los ancianos. Los ancianos no estamos tan viejitos, pero es por carácter. Entonces, las ancianas también pueden ser hermanas maduras, aunque sean jóvenes, que le puedan enseñar, dice, y le deben enseñar a mujeres más jóvenes espiritualmente, más bebitas espirituales, no importa la edad, que van ahí. Dice que sean maestras del bien. Hermanas, hay cosas que enseñar. Y hermanas, hay cosas que aprender. Y vean el producto, el resultado, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo reto en este momento a todas las mujeres a estudiar estos versos. Ese que acabo de leer de las mujeres, a que lo estudien, a ver que vean este, vean allá, vean otra versión, vean que dice aquí el comentario, estudienlo. Y reto que se junten a estudiarlo y que lo discutan y saquen conclusiones y luego se ayuden una a otra a ponerlo en práctica. Las reto a eso. Así que redondeemos entonces el concepto de apto para enseñar. Primero, todos debemos crecer en carácter. Todos debemos enseñar la palabra de Dios. Desde el mandato de la Gran Comisión, ahí va. Entre más carácter, más efectivos al enseñarla. Entre menos carácter, más voy a discutir, más voy a pelear, más me voy a resentir, más voy a usar mal la palabra. Tenemos que conocer la palabra, saber aplicarla, vivirla, modelarla. Los que tienen el don de enseñar, o el de profecía, o cualquiera de los dones que tengan que ver con enseñar, o los que tienen habilidades y talentos para enseñar, podrán enseñarla desde el púlpito. Obviamente, tiene que verse el resto de sus áreas de carácter. No solo porque tenga la habilidad se va a subir acá. Es en conjunto con el resto de las cualidades. Pero el resto que no lo van a hacer desde aquí, que no tienen el don o el talento, la habilidad, pero tienen el mandato y quieren crecer en carácter, entonces ustedes pueden, todos podemos enseñar en pláticas sencillas o en consejerías o al estarle enseñando a nuestros hijos, sobre todo cuando estamos evangelizando o discipulando a alguien uno a uno. Ahí está, ahí puede ser apto para enseñar en áreas de carácter, como un resultado del área de carácter. Lea la Biblia, estúdiela, obedézcala, porque ahí es donde hay crecimiento además y la va a poder usar bien. Conozca y aprenda la doctrina de Dios y la doctrina que Dios nos enseña aquí en nuestra iglesia, porque es el Señor el que edifica su iglesia. Entonces, sea una esponja al venir a las reuniones. Tomen notas, vuelvan a revisarlas, oigan las charlas o los videos, comente con otros, no se pierda ninguna reunión, sea muy enseñable. Es otra implicación de didácticos. Me gusta que un grupo termina la reunión y se van a la cafetería y se sientan juntos a comentar lo que aprenden de las reuniones. Qué buenísimo eso, buenísimo. Otro, si te gusta la teología, los temas doctrinales, controversiales, mi consejo es, crece primero en carácter. Primero, así, montón, primero crece en carácter. Porque fácil, facilito, vas a caer en orgullo. Y entonces vas a creer que sabes más que los pastores que Dios te ha puesto. Y vas a caer bien fácil en discusiones necias, en malas actitudes, en irte, en vez del mandato que habla de evitar las discusiones. Recuerda que Dios usa a los pastores para enseñar en la iglesia lo que Él quiere que se enseñe. No se les olvide eso. Capacítate en la Biblia para ser más efectivo en evangelizar y en ser un hacedor de hacedores de discípulos. Está el diplomado de teología, hermenéutica, estar preguntando. Pero no me voy a meter a teología, hermenéutica, esto y lo otro, a investigar para mi ego. No, eso no. Eso es malo. Y la última, recuerda que la obra de pastor incluye usar la palabra para cuidar, guiar, aconsejar, alimentar a las ovejas a tu alrededor. Haz esa obra. Haz esa obra. Tenemos mucho trabajo. Para cumplir la gran comisión se necesitan muchos hombres y mujeres maduros que conozcan la palabra, que con mansedumbre la enseñen en sus casas, en sus carros y en todo lugar. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú quieres usarnos a gran escala, Señor, y es haciéndonos cada vez más parecidos a ti. Queremos crecer en carácter, Señor. Queremos ser más maduros cada vez. Señor, y hoy te ruego porque todos los que estamos aquí, Señor, tomemos decisiones de crecer en ser hospedadores. Señor, que lo hagamos con amor, que usemos esta área de carácter de ser hospedador para ganar personas, para discipular, que nuestras casas, Señor, sean lugares donde tu luz brille, donde de las casas nuestras salgan, qué sé yo, futuros pastores, futuros diáconos, futuros misioneros, Señor, gente que va a ir a hacer estragos por todos lados y que uno diga, Él confió en mi casa. Señor, que ninguno se pierda esa experiencia y que en cada hogar nuestro sea un lugar donde hayan grupos de crecimiento, reuniones de esto, de lo otro, para tu gloria, Dios. Y ahí podamos estar también creciendo en mansedumbre para enseñar tu palabra con más efectividad. Todo es para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.